El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Miércoles 14 de julio de 2021. Comenzamos la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio, 9 días para la jornada inaugural. Días de despedidas, días de desear lo mejor a los 321 deportistas que van a representar a España en la cita olímpica. Una cita siempre especial. Están los europeos, los mundiales, las ligas, los campeonatos nacionales e internacionales, pero unos Juegos Olímpicos son otra cosa, porque solo pasan cada 4 años. Son especiales para los que los seguimos como espectadores y aficionados. ¿Qué decir? Lo que significan para un deportista. Lo ha explicado mejor que nadie el golfista español Jon Rahm.
Me siento muy afortunado de representar a España. Desde que tenía 13 años he podido ganar muchos trofeos representando a mi país por todo el mundo. Pero nunca había tenido la posibilidad de acudir a este tipo de evento. Para mí es algo que nunca dudaría, tener la oportunidad de ser olímpico. Es algo solo reservado para un grupo muy selecto de personas en la historia y si además ganas una medalla, formas parte de un grupo aún más selecto. Así que sí, es una gran oportunidad, por lo que sería un gran, gran momento para mí si pudiera dar una medalla de oro a España.
Viene de ganar el US Open, mañana arranca el Open británico y casi sin descanso acudirá a Tokio para intentar ganar ese oro para España. El espíritu olímpico abre hoy este partido de la una, que también se ocupa de los contenidos que nos traen los compañeros del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Buenas tardes Laura.
Madrid en riesgo extremo por COVID.
La incidencia acumulada en la región es de 254 casos por 100.000 habitantes. Gobierno y comunidades van a analizar esta tarde en la Comisión Interterritorial de Salud qué medidas se pueden adoptar para combatir esta quinta ola después de que algunas regiones hayan recuperado el toque de queda y otras, como Cataluña, hayan anunciado ya que lo van a hacer en las próximas horas. La Comunidad de Madrid, de momento, no tiene intención de imponer medidas restrictivas si se queja el gobierno regional de que no puede vacunar más porque faltan dosis.
Nombramiento del administrador de Radio Televisión Madrid.
El Consejo de Gobierno ha nombrado esta mañana, como se había avanzado en las últimas horas, al periodista José Antonio Sánchez, administrador provisional de la radio y la televisión autonómicas. Recordamos que ya fue director general entre los años 2011 y 2014. Sustituirá a José Pablo López, director general hasta ahora. Enrique Osorio, portavoz.
El Consejo de Gobierno quiere agradecer el trabajo del director general saliente y dar la bienvenida al administrador provisional que, como recoge la ley de Radio Televisión Madrid, debe tener en su mandato una evolución hacia un modelo de radio y televisión pública transparente, marcado por las buenas prácticas, la independencia, la pluralidad, así como una gestión sostenible, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos.
Madrid reclama libertad para ejercer su autonomía fiscal.
El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, ha criticado la subida de impuestos del Gobierno central y ha defendido la libertad de las comunidades, dice, para que cada una desarrolle la política tributaria que considere más oportuna.
Reclama y exige libertad para que las comunidades autónomas, no solo Madrid, evidentemente, las 17 comunidades autónomas, podamos ejercer nuestra autonomía fiscal.
Y siguen las reacciones a las protestas en Cuba.
El Partido Popular arremete un día más contra el gobierno de Pedro Sánchez por evitar calificar al régimen cubano de dictadura. La última en echar balones fuera desde el Ejecutivo ha sido la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es trabajar porque las cosas salgan bien en Cuba y no tanto caer en ese tipo de mensajes un tanto complicados.
Gracias, Elia. 4 minutos sobre la una de la tarde. Os escuchamos en el informativo de las 2. Hasta luego. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. es que a pesar de ser un miércoles sin competiciones, viene cargado este partido de la una de muchas noticias. Entre ellas, la que ha anunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que propone un cambio en el formato de la Liga con sedes neutrales. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Así es, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha anunciado hoy en los desayunos de Europa Press que va a proponer a Javier Tebas un cambio de formato en la Liga, reducir el número de jornadas, llevar partidos a sedes neutrales para que el espectáculo futbolístico cale también entre la juventud. También ha dado pie a realizar una sentada con los presidentes de todos los estamentos futbolísticos, David Aganzo, presidente de la AFE, y Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
El fútbol de Madrid sigue de pretemporada, poco o nada se mueve en el mercado en lo que se refiere al conjunto del Real Madrid, y Mbappé, uno de los deseados, vuelve a surgir en la actualidad blanca, pero en boca del que ahora es su compañero en el PSG, Sergio Ramos. Cuéntanos, Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, lo ha hecho en la primera rueda de prensa como jugador del Paris Saint-Germain. Ha dicho que le gustaría compartir vestuario con él, que es muy joven y que el tren del Real Madrid seguirá ahí en las próximas temporadas, y también ha abierto la puerta a Leo Messi. Todo eso también reconociendo que nunca celebraría un gol contra el Real Madrid.
El Atlético de Madrid ha confirmado que jugará el trofeo Carranza el 4 de agosto ante el Cádiz. El Getafe pone hoy rumbo a Málaga, donde estará hasta el 24 de julio y donde jugará tres partidos amistosos. Ibiza, Stade de Reims y Atromito serán sus rivales. El Rayo Vallecano hace oficial el fichaje de Iván Bayú, lateral derecho internacional con Albania. El domingo tendrá un partidillo de preparación, el primero frente al Real Madrid en Valdebebas. Y ojo a esta información, negociaciones entre la UEFA y la CONCACAF para la celebración en Nápoles de un Italia-Argentina en el mes de diciembre, lo que sería la primera Copa Maradona, enfrentando a las dos selecciones campeonas continentales. Y la selección olímpica de fútbol ha llegado ya esta madrugada a Kobe. El sábado jugará a las 12 del mediodía un amistoso ante Japón antes de debutar la próxima semana el 24 de julio en los Juegos Olímpicos. Y en Madrid se despiden hoy las selecciones masculina y femenina de balonmano que van a representar a España también en los Juegos Olímpicos de Tokio. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Las guerreras y los hispanos tienen previsto viajar este jueves a tierras japonesas. Son dos bazas de medalla para la expedición española en los Juegos y antes de partir han realizado un acto institucional en la sede de SACCIR, uno de los patrocinadores de la federación. Los seleccionadores han atendido a la prensa este mediodía. Jordi Rivera, que además tendrá la baja importante de Joan Canellas y Carlos Vivar, se han mostrado ilusionados en estos Juegos Olímpicos atípicos como han calificado.
Y otra que está a punto ya de irse a Tokio será la selección de baloncesto. Primero jugará un amistoso este domingo en Las Vegas ante Estados Unidos. Ayer Pau Gasol y Laia Palau fueron galardonados a sus 41 años por sus carreras deportivas, los dos capitanes de la selección masculina y femenina. Y ojo, porque Pau Gasol no descarta a Juancho Hernán Gómez para poder estar en los Juegos.
Bueno, vamos a ver, Juancho, ahí está, no damos la oportunidad por perdida de que pueda estar con el equipo, si ha tenido una lesión. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo progresa, mientras la vida y esperanza, ¿no? Dicen.
En tenis, eso sí es seguro, Federer no va a estar en los Juegos Olímpicos, se reserva por problemas con su rodilla, así que tampoco va a estar el suizo igual que Rafa Nadal. Y ojo, porque Djokovic está en duda y se está pensando esa participación en los Juegos Olímpicos. Y hoy Tour de Francia, etapa 17, con llegada al Col du Portet, 178 kilómetros. Ayer la victoria fue para el australiano Patrick Konrad, sin cambios en la general. 10 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid, con muchas noticias, todo hasta las dos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Qué diferencia hay entre un GA y un manager?
El manager está para que triunfes, para que te consiga todo tipo de contratos y para que subas lo más alto y de la mejor forma posible. Y nosotros lo que estamos es simplemente para manejar esas cuentas, ¿eh? El dinero que tú tienes que tener control de ello nunca lo tiene que tener tu GA.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital.
Onda Madrid. De todo para todos. En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Abrimos este partido de la una para escuchar al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha comparecido hoy en los desayunos de la agencia Europa Press para, bueno, pues lo que hemos comentado en la portada del programa, Bonilla, hacer un anuncio sorprendente con un formato, un cambio de formato en la Liga. Es lo que, o en lo que está trabajando el presidente de la Federación, y ya veremos a ver cómo se encaja esto entre los clubes. Buenas tardes, Bonilla.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, el presidente de la Federación Española de Fútbol soltó la bomba en los desayunos de Europa Press. Confirmó que en los próximos días va a llamar a Javier Tebas, presidente de la Liga, para cambiar el formato de la competición liguera. Y se aventuró a decir qué cambios tiene en su cabeza.
Sedes en neutrales, que sería menos jornada, que sería más emocionante, que generaría más ingresos. Es que si te lo digo todo, ¿qué le voy a mandar a Javier Tebas?
Tendremos
que
sería neutral, por ejemplo, puede ser un partido en Miami, ¿no?
Bueno, pues se podría estudiar, porque lo importante aquí es que los equipos tengan la posibilidad de jugar dentro y fuera, y si se genera también algún momento una sede neutral, pues ¿por qué no se puede estudiar? Podemos estudiarlo. Lo que no es viable es ahora, donde hay un partido en casa y otro fuera, porque entonces desvirtúa la competición.
¿Ha pues tenido contestación de la propuesta de Luis Rubiales rápido en la Liga? Porque ha hecho un comunicado hace tan solo unos minutos.
Sí, daba la impresión, Laura, que esto la Liga no lo iba a aceptar de ninguna de las maneras. Pues bien, ya hay un comunicado de la Liga de Fútbol Profesional. Dice lo siguiente: la Liga no se planteará un cambio de formato de competición de ninguna de sus categorías. El modelo actual, su estructura, sus días de competición, sus horarios, etcétera, ha sido todo un éxito durante todos los últimos años. Por todo ello, sería una irresponsabilidad cualquier modificación del actual formato o su mero planteamiento, y generaría una incertidumbre, además, sobre otros deportes y el fútbol no profesional, a los que la Liga aporta 125 millones de euros por temporada. Desde la Liga estamos dispuestos a dialogar con la Real Federación Española de Fútbol de diversos temas para mejorar el fútbol, como la mejora del VAR, que ya hemos propuesto hace días, la coordinación con la nueva categoría primera RFEF, una estrategia común contra la Superliga, etcétera. Pero eso de cambiar el formato del fútbol en primera o en segunda división, nada de nada.
Bueno, pues hablaba el presidente de la Federación de sentarse con los clubes para hablarlo. Pues de momento la primera respuesta en representación de los clubes ha sido a ese comunicado de la Liga de Fútbol Profesional, diciendo que no ven el tema del cambio de formato. Ha hablado de más cosas el presidente de la Federación, entre ellas del papel, la valoración de la selección española en la última Eurocopa.
Sí, ha realizado un balance de la Eurocopa, sobre todo de lo que ha hecho la selección española de fútbol, que para el propio Luis Rubiales es como para sentirse orgulloso.
No hay ningún equipo que haya marcado más goles que España. aunque no hemos jugado tantos partidos como otros. No hay ningún equipo, ninguna selección que haya tenido tanto el balón como España. No hay ningún equipo que haya tenido tanto el balón en campo contrario como España. No hay ningún equipo que haya generado tantas ocasiones como España. Bueno, la media de edad es muy bajita. No hemos jugado ningún partido, lo digo con humildad, pero no hay ningún partido de los que hayamos jugado en el que no hayamos sido superiores. Creo que hay muchos datos que invitan al optimismo, pero el optimismo no debe de ser euforia. Tenemos un seleccionador, un entrenador top, con un equipo top, con un director deportivo sensato, con los pies en el suelo, nos hace pensar que en el futuro vamos a poder mirar a la cara de tú a tú a cualquier selección.
Bueno, pues estamos muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Federación Española de Fútbol, como no podía ser de otra manera, porque ha sido realmente un papel muy sobresaliente e incluso sorprendente de la selección española dirigida por Luis Enrique. Por cierto, que la UEFA dio ayer a conocer ese 11 ideal y solo un español, Pedri, está entre ellos y también fue elegido el mejor español de la última, el mejor jugador joven de la última Eurocopa. También le han preguntado sobre la ausencia, de la que hemos hablado mucho, largo y tendido, de Sergio Ramos en esa selección. Bonilla.
Sí, tampoco se ha querido meter en muchos líos. Dice que a Sergio Ramos le respeta mucho. Le han preguntado si él cree que va a volver a la selección y ha dicho que de ahí no habla nada, que el que tiene esa potestad es Luis Enrique de convocar o no al nuevo futbolista del Paris Saint-Germain, pero que él de esas cosas no se entromete en nada. Pero sí ha dicho esto de el que fuera jugador del Real Madrid.
Sergio Ramos pertenece a ese ramillete de jugadores especiales, excepcionales, que nos han dado mucho, que han conseguido ser campeones del mundo, campeones de Europa, de manera consecutiva. Yo siento una gran admiración por todos estos jugadores que nos hicieron pues sentir uno de los días más felices de nuestra vida cada vez que conseguían estos logros. Por lo tanto, pues qué puedo decir yo de un jugador o de todos estos jugadores con ese currículum, plena admiración.
Las palabras del presidente también hablando de Sergio Ramos, y precisamente vamos a escuchar a Sergio Ramos, que ha hablado en París. Y es que últimamente la actualidad del Real Madrid la seguimos asociando a lo que dice Sergio Ramos, aunque ya no es jugador del Real Madrid, pero sí ha hablado de allí, además de muchos asuntos relacionados con su ex equipo, el conjunto blanco, e incluso también de compañeros que lo son ahora y que están en la agenda del conjunto blanco. Pero antes de nada, Javier Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Escuchamos precisamente a Sergio Ramos hablando de su ausencia en esa Eurocopa en la selección, porque ayer en una comparecencia con medios españoles habló sobre el tema el jugador sevillano.
Y es que no deja de ser normal que la actualidad blanca siga girando en torno al camero después de más de tres lustros vistiendo la camiseta blanca. Bueno, pues como dices, tras fichar por el PSG, ha hablado de forma telemática con los medios españoles. El equipo parisino ha organizado esa comparecencia del defensor español y ha hablado sobre muchos temas. El primero de ellos, sobre la selección española, a colación de lo que decía Luis Rubiales, Sergio Ramos no cierra la puerta a volver nunca a la selección española.
Sí, y de cara a la selección, bueno, siempre es muy triste no poder representar a tu país en las grandes competiciones, tanto mundiales, Eurocopas, y bueno, he echado de menos, por supuesto, ¿no? He estado toda mi vida y muchos años yendo a esas competiciones y me hubiese encantado. Yo creo que a cualquier jugador español le gusta, a mí especialmente, que tengo la suerte de decir que soy el jugador que más veces ha vestido esa camiseta, pues por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, seguiré trabajando, intentaré rendir a un máximo nivel para intentar volver cuanto antes, porque es algo que me sigue ilusionando y que sigo queriendo, ¿no?
Pregunta obligada también para Sergio Ramos. Mbappé, el gran deseado por el Real Madrid, ¿qué dijo Javier sobre su compañero ahora, el francés?
Bueno, todo el mundo sabe que Kylian Mbappé está ante su último año en el PSG, a no ser que renueve su contrato, que todas las informaciones le apuntan hacia su futuro en el Real Madrid. Evidentemente, ahora Sergio Ramos podría ser el mejor embajador blanco para convencer al crack francés para jugar en el Real Madrid, pero de momento el defensa sevillano dice que quiere compartir vestuario con Kylian Mbappé.
Para mí, como jugador del Paris Saint-Germain, pues me gustaría, obviamente, que siguiera aquí, porque es un grandísimo jugador, es un jugador muy joven, que puede hacer tanto historia aquí como en el futuro si tiene que ir al Real Madrid, pero obviamente yo me gusta jugar con los mejores y creo que Mbappé es uno de ellos.
Bueno, pues de que podía ser ayuda para que viniera el francés al Real Madrid, desde luego ahora va a ser un obstáculo, porque Ramos quiere que su compañero y uno de los mejores jugadores ahora mismo a nivel futbolístico se quede con él en el Paris Saint-Germain para conseguir grandes cosas. También ha hablado de Leo Messi, Javier.
Es que si esto fuese la PlayStation y estuviésemos jugando al FIFA, el PSG sería el equipo a batir sin ninguna duda, porque parece que todavía le sobra dinero para poder abordar fichajes como el de Leo Messi. Sin contrato en el Barça, es otro de los jugadores que suenan para embarcarse en el proyecto de Pochettino. Sergio Ramos, evidentemente, no le va a decir que no nunca a jugar junto a Leo Messi.
A mí me gustaría jugar con los mejores jugadores, así que Leo Messi es uno de los mejores del mundo y, por supuesto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Messi siempre tendrá un hueco en mi equipo.
Y por último, hablando de su ex equipo, también es inevitable preguntarle sobre si celebraría o no un gol con el conjunto blanco.
Sí, ha hablado sobre muchas cosas, ¿eh? Ha hablado también sobre Neymar, está feliz en París, dice que poco a poco se va aclimatando a su nuevo entorno, pero es inevitable que pueda hablar del Real Madrid, del que siempre guardará buenos recuerdos, tendrá buenas palabras y, como tú decías, nunca celebraría un gol contra el Real Madrid.
Bueno, no, jamás celebraría un gol ante el Real Madrid. Yo creo que ante todo en mi familia, está dentro de mi corazón y estará eternamente, ¿no? Por lo tanto, creo que deben y merecen ese respeto, que cualquier cosa que pudiese, ¿no?, suceder en el futuro, por supuesto, no lo celebraría ni mucho menos, ¿no? Ni un gol, ni una victoria ante ellos, todo lo contrario, tienen siempre mi corazón, tiene siempre mi alma y yo estoy súper agradecido y creo que no lo merecerían jamás, ¿no? Por lo tanto, siempre tendré ese respeto a la afición y a todos ellos. Y de cara a la selección, bueno, siempre es muy triste no poder representar a tu país en las grandes competiciones, tanto mundiales, Eurocopas, y bueno, he echado de menos, por supuesto, ¿no? He estado toda mi vida y muchos años yendo a esas competiciones y me hubiese encantado. Yo creo que a cualquier jugador español le gusta, a mí especialmente, que tengo la suerte de decir que soy el jugador que más veces ha vestido esa camiseta, pues por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, seguiré trabajando, intentaré rendir a un máximo nivel para intentar volver cuanto antes, porque es algo que me sigue ilusionando y que sigo queriendo, ¿no?
Pues ahí está, ahí Sergio Ramos, ya jugador del Paris Saint-Germain. Javier, también contamos la última hora del Real Madrid, hoy de nuevo entrenamiento a las órdenes de Ancelotti, y el domingo partidillo, si el domingo pasado era contra el Fuenlabrada, este próximo será contra el Rayo Vallecano.
Eso es, fútbol 7 estrellas para el Real Madrid, para ir engrasando la maquinaria, un Real Madrid que vuelve a entrenarse esta jornada de miércoles en doble sesión, al igual que lo hiciese ayer, con los mismos efectivos que tenía Carlo Ancelotti, con los jugadores que siguen trabajando al margen, y la única noticia destacable del Real Madrid en cuanto a la pretemporada se refiere es que tiene otro nuevo partido de pretemporada, esta vez con un poco más de enjundia, como es un Real Madrid-Milán que se va a jugar en Austria. Un partido entre dos de los equipos que más Copas de Europa tienen, como digo, ese encuentro que va a disputar el Real Madrid el 8 de agosto a las 6:30 de la tarde en Austria frente al Milán.
¿Mercado de fichajes, poco o nada?
Bueno, sí, poco o nada, porque lo único referente al Real Madrid en cuanto al mercado de fichajes se refiere es en la situación de Varane, que en los últimos días ya hemos hablado sobre la situación que atraviesa el central francés. El Manchester United se ha puesto en contacto con el Real Madrid para confirmar su intención de fichar a Rafael Varane. Su idea es presentar una oferta en firme cuando el club madridista dé a conocer su postura. El jugador francés se siente infravalorado en el Real Madrid. El conjunto blanco le había ofrecido una subida de 2 millones de euros, pero que no se aproxima a los 12 que, por ejemplo, va a cobrar Alaba en el conjunto blanco. Algo que sí parece le ofrecería el Manchester United, y solo queda que lleguen a un acuerdo en cuanto a las cifras se refieren. El Real Madrid está cerca de los 60 millones de euros, el United se quedaría en torno a los 45. Así que estaremos ante las semanas clave para ver si finalmente Rafael Varane abandona la disciplina del Real Madrid. Recordamos, le queda todavía un año más de contrato.
La actualidad del Madrid, y hacemos un paréntesis en el resto de información de los equipos madrileños de fútbol, porque el directo manda. Estábamos en la recepción que se está produciendo hoy en Madrid de despedida de las selecciones masculina y femenina de balonmano en la sede de Shacir, y nos vamos rápidamente hasta allí porque Javier Bonet nos pide paso con un protagonista. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Efectivamente, estamos con protagonista hoy en este acto también de renovación de ese contrato de patrocinio. Además, antes de partir, los hispanos lo harán mañana, las guerreras lo harán el día 17. Y han venido los dos seleccionadores y dos de los capitanes, en este caso Silvia Navarro entre las chicas, y también está aquí Raúl Entre Ríos, que hoy nos acompaña y nos atiende unos minutos. Raúl, muy buenas, lo primero.
Hola, muy buenas.
Bueno, primero, ¿cómo ha sido la preparación, ¿no? ¿Con qué ganas antes de viajar mañana para Tokio?
Bueno, la preparación ha sido muy buena. Hemos tenido tiempo para prepararnos físicamente, pero también para ir ajustando detalles del juego, que siempre son necesarios cada vez que nos reunimos. Y bueno, la ilusión está por encima de todo, ¿no? Como te puedes imaginar.
Tenéis además muy reciente ese Mundial de Egipto. Te iba a preguntar un poquito sobre todo por el tipo de competición, ¿no? Un poco esto de competición burbuja, ya lo habéis experimentado, no va a ser algo nuevo, pero sin duda unos Juegos Olímpicos, no sé si voy a decir un poquito más agridulces ante un poco todo este protocolo, ¿no?
Sí, sin duda van a ser unos Juegos Olímpicos diferentes. Hay muchos aspectos que quizás son los más especiales de los Juegos Olímpicos que a lo mejor no podemos disfrutar al 100%, pero hay que entender que la situación lo requiere así, ¿no? Y lo más importante es la salud de todos y que se puedan celebrar con la mayor normalidad posible, ¿no? Llevamos todo el año compitiendo en estas circunstancias, con pabellones a puerta cerrada, con muchísimo protocolo, y bueno, hay que adaptarse a ello una vez más.
Quizá lo más de todo, más allá de protocolos, más allá de medidas, lo del público, ¿no? Quizás lo que más echáis de menos.
Sí, pero como te comentaba, es verdad que hemos competido así a lo largo del año, ¿no? Tanto en el Mundial de Egipto como a nivel de clubes, prácticamente todas las competiciones han sido a puerta cerrada. Eso hace que el ambiente sea muchísimo más frío, pero no solamente eso, ¿no? En unos Juegos Olímpicos hay muchos otros aspectos que puedes disfrutar: la convivencia en la villa, la posible salida a conocer la ciudad u otras culturas. Todo eso lógicamente va a ser diferente o no será permitido, ¿no? Y bueno, hace que sea una pena no poder disfrutar unos Juegos Olímpicos con esa normalidad y con todo lo bonito que tiene. Pero bueno, tenemos que aceptarlo y es así.
¿Os han comentado algo, alguna reunión de cómo va a ser un poquito todo eso, el protocolo?
No, a medida que vayamos llegando, seguramente tendremos ya muchísimas notificaciones y muchísimos protocolos que seguir. A medida que avanza el día también nos irán comentando aspectos importantes que tendremos que tener en cuenta, y bueno, es algo que entendemos perfectamente y que vamos a cumplir.
Uh-huh. En cuanto ya a la competición, sobre todo la baja, ¿qué significa un poquito la baja de Joan Canella? Sobre todo es de última hora, bueno, la última conocida. ¿Cómo lo afrontáis?
Bien, la baja de Joan pues es inesperada. Ha ocurrido en el último partido de preparación y es una lástima que esto sea así, ¿no? Porque a nadie le gusta quedarse a las puertas por lesión como se ha quedado él. Pero bueno, el fuerte de este grupo precisamente ha sido siempre eso, el equipo, ¿no? Y intentaremos ser el mismo conjunto que en los últimos años ha competido al máximo, como siempre, basándose en ese juego colectivo que tenemos, e intentar superar cada rival desde el primer día, haciendo fuerte nuestro juego, que es lo verdaderamente importante.
Y además tenéis esa combinación también entre juventud y veteranía, ¿no? Entre ellos tú, hasta cinco ya jugadores también han competido en otros Juegos Olímpicos, y eso que no estuvisteis el año pasado en Río, también quitas esa espinita, ¿no? De hace 4 años de Río.
Sí, era difícil imaginar cuando no nos clasificamos en ese preolímpico que 5 años después íbamos a estar muchos de nosotros aquí, pero bueno, el deporte es así, y a partir de ese momento nos pusimos a trabajar otra vez para intentar afrontar cada campeonato. Ese buen trabajo nos ha llevado a clasificarnos de forma directa para estos Juegos Olímpicos. Ya tenemos un nuevo desafío por delante, ¿no? Es un reto muy bonito para todos nosotros, para el balonmano español, y vamos a intentar conseguir un buen éxito para volver a España.
Y ya la última, supongo que para ti también una competición especial, la última, anunciaste tu retirada en estos Juegos Olímpicos, supongo que para ti decir adiós también al balonmano, al menos como jugador, va a ser muy especial esta competición.
Sí, sin duda, está siendo una temporada muy emotiva en ese sentido, con muchas últimas participaciones en cada competición, y tener la posibilidad de cerrar el círculo como jugador profesional en los Juegos Olímpicos es algo muy especial para mí. Quiero disfrutarlo al máximo, pero al mismo tiempo quiero también competir con el resto de compañeros como he hecho siempre para intentar terminar de la mejor forma posible.
Pues muchísima suerte y gracias por atendernos y ojalá te puedas despedir de la mejor forma.
Gracias a vosotros.
Las palabras de Raúl Entre Ríos, que como decíamos el gijonés, con 40 años va a decir adiós al fútbol, en este caso al balonmano en activo, en estos Juegos Olímpicos, y es sin duda uno de los hombres importantes de esta selección de Jordi Rivera.
Sin duda, hablamos tanto de fútbol que se nos va a poner, no sí. Te preocupes, que a mí también me pasa, incluso cuando hablo hasta de atletas. Bueno, pues te dejamos por ahí a ver si es posible también hablar con algún representante de la selección femenina de balonmano, dos de las grandes opciones de medalla para España en estos Juegos Olímpicos. Por cierto, que el Comité Organizador de Tokio 2020 ha informado de que de las 8.000 personas que han viajado ya a Japón, solo han dado positivo 3 personas en coronavirus. La mayoría de los atletas, de los deportistas, el 85% está vacunado o es inmune. Seguimos con la información del fútbol. Para hablar de la última hora también del Atlético de Madrid, Bonilla, que ¿por dónde pasa?
Por el trabajo que ha tenido lugar en el día de hoy en Los Ángeles de San Rafael. Recordemos que ayer hubo triple sesión de trabajo para los futbolistas de Diego Pablo Simeone. Hoy, más descansado, solo va a haber dos, una a primera hora de la mañana y otra a las 6:30 de la tarde. Sin mayor tipo de novedad, porque todos los jugadores que están por ahora a las órdenes del técnico argentino, pues no han dado ningún tipo de molestias y continúan trabajando con total normalidad. Como te digo, ayer el Atlético de Madrid oficializaba que va a jugar el Trofeo Carranza el próximo 4 de agosto contra el Cádiz. Ya te contábamos, ya contábamos hace algunos días los partidos amistosos que va a disputar el conjunto rojiblanco. Al margen del partido de Cádiz, habrá otro en Burgo de Osma antes ante los gaditanos. Jugarán ante el Wolfsburgo, también jugarán ante el conjunto del Salzburgo, y el último partido va a ser ante el Inter de Milán en tierras de Israel. Así que esa va a ser la pretemporada en cuanto a partidos del conjunto del Atlético de Madrid.
¿Para cuándo se espera a los internacionales de la Copa América, sobre todo, que han sido los últimos que han acabado?
Para la Copa América todavía le van a faltar mucho. Los primeros que se van a incorporar serán el día 20, que van a ser Lemar y Bersálico, que fueron los dos eliminados en octavos de final en la pasada Eurocopa, y luego paulatinamente, 4 días después, lo tengo en la redacción, cuando se van a ir llegando poco a poco los futbolistas del Atlético de Madrid. Pero como te digo, los dos primeros en llegar van a ser Tomás Lemar y Sime Bersálico.
Bueno, y Rodrigo de Paul será también de los últimos que llegará.
Evidentemente, sí.
¿Te apetece que vayamos a Argentina, que nos cuenten un poquito
Muchísimo.
Las sensaciones del fichaje de Rodrigo de Paul por el Atlético de Madrid? Pues vamos para allá, porque está escuchándonos ya nuestro compañero Álvaro Páez de Canal 26. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Madrid, ¿cómo les va?
Lo primero que quiero preguntarte, ¿Rodrigo de Paul o Rodrigo de Paul? ¿Cómo le llamáis vosotros?
Rodrigo de Paul.
De Paul.
Así se lo dice en Argentina, sí. Un jugador que sin duda fue la gran revelación, quizás, o el jugador que se consagró en la selección argentina en esta Copa América.
¿Qué va a fichar el Atlético de Madrid, Álvaro? Que aquí tenemos muchas ilusiones porque tenemos pinta de que es un buen jugón.
Es un gran jugador, es un jugador de toda la cancha, es un jugador que acá le decimos que se come el medio campo, porque corre desde el minuto 1 hasta el 95, un jugador que le va a encantar al Cholo Simeone, sin duda Simeone lo busca por eso, es un jugador muy aguerrido, que tiene un buen juego de pelota, pero sobre todo se destaca por la fortaleza física, por el buen juego en el medio campo, corriendo a todos los rivales, marcando constantemente y tratando siempre de llegar al ataque. Un jugador que tiene gol, porque en el Udinese hizo goles, pero que sobre todo pisa el borde de las dos áreas. Tiene una capacidad física increíble, llega a las dos áreas constantemente, y me parece que eso es lo que busca Simeone. Y se terminó convirtiendo en un jugador no sé si de toda la cancha, pero sí de un jugador que se sacrifica mucho más defendiendo para después sí llegar al ataque. Pero no, no nos olvidemos que De Paul sigue teniendo esa capacidad de poder pensar un minuto con la pelota y de saber a quién darle el pase en el momento justo. Bueno, el pase el otro día en la final a Messi es un pase casi maradoniano. La pensó, la paró y había salido desde el área de Argentina. Y íbamos a los 85 minutos y De Paul seguía corriendo. Me parece que se termina consagrando la selección argentina, que venía haciendo algunas actuaciones en la selección, pero en la final creo que se termina de ganar el puesto de acá a Qatar sin ninguna duda. Hay que ver cómo encaja después en la estructura de Simeone. Sin duda va a ser importante la pretemporada, va a ser importante que se conozca con el equipo, con el Atlético, y hay que ver cómo encaja o cómo lo pone Simeone y si termina siendo la pieza fundamental en el medio del Atlético.
De aquí lo vemos desde luego formando ese tribote con Coque y con Marcos Llorente. Es un poco el dibujo que vemos todos desde España con la llegada de Rodrigo De Paul en la medular del Atlético de Madrid.
Coincido totalmente. Yo creo que igual se va a tener que ganar ese puesto, ¿eh? Uh-huh. Porque Simeone no te regala nada, porque por más que haya sido un fichaje importantísimo de muchos millones de euros, me parece que va a tener que rendir y se va a tener que ganar el puesto en el entrenamiento. No me lo imagino llegando directamente a jugar porque Simeone es muy, muy exigente.
Aprovecho también la llamada. Han pasado 3 días, pero ¿cómo está la Argentina después de esa consecución de la Copa América, después de tantos años y tantas finales fallidas?
No, un país, te puedo asegurar que entre el COVID y entre la crisis económica fue una alegría y una bocanada, pero no te puedo explicar. Hasta en los pueblos del interior del país más chiquitos la gente salió a festejar, un país muy futbolero, y sin dudas, creo que no lo recibieron al plantel, no fue el plantel, por ejemplo, a la Plaza de Mayo o a la Casa Rosada acá por el tema del COVID, pero si no, hubiera sido casi como en el 86. Muchísima alegría, todavía se sigue hablando en la calle. La gente, sobre todo, está contenta por Messi. Más que nada, que se sacó esa espina. Las palabras de Messi también hacia el pueblo argentino fueron muy bien recibidas, agradeciéndole a Dios por haberlo hecho argentino. La verdad que es un país, Laura, que está muy, muy contento todavía y se nota en la calle. Todavía se ven banderas de Argentina en las ventanas de las casas. La verdad que fue una alegría después de tantos años para un país tan futbolero.
Desde luego que sí, nos alegramos mucho por vosotros. Pues muchas gracias por atender la llamada, Álvaro Páez, compañero de Canal 26, y esperemos disfrutar mucho de Rodrigo De Paul, que ya nos ha quedado claro que lo tenemos que decir así. Un abrazo fuerte.
Un saludo para todo Madrid.
El Getafe pone el rumbo a La Manga, donde va a estar hasta el 24 de julio, segunda parte de la pretemporada, 11 días a las órdenes de Michel. Allí van a jugar 3 partidos amistosos ante el Ibiza, ante el Stade de Reims y ante el Atromitos, con las 4 incorporaciones que ya han sido presentadas en el conjunto azulón: Vitolo, Macías, Mitrovic y Carles Aleña. Y el Rayo Vallecano también sigue su pretemporada a las órdenes de Andoni Iraola. Empezó más tarde que el resto, lo ha hecho esta semana, hoy tercer día ya de entrenamientos, y con una nueva noticia que veníamos contando ya, que faltaba que se hiciera oficial, pero hoy ya se ha hecho. Javier Bonet, cuéntanos, Iván Bayú, nuevo futbolista franjirrojo.
Sí, llega procedente de la Almería tras finalizar el contrato. Tiene 29 años, criado en la cantera del Barça, pero con experiencia en la Liga Portuguesa y en la Liga Francesa, en el Metz, donde estuvo 4 temporadas. Y ya ha firmado, lo ha hecho esta mañana, se ha incorporado a los entrenamientos, ha participado hoy en el entrenamiento del conjunto de Andoni Iraola, que lo hará hoy en doble sesión. Y bueno, refuerza ese lateral derecho, que ahora hay que decir que hay 3 laterales, junto a Mario Hernández y a Luis Advíncula, y lo que hace puedes forzar un poquito esa marcha del peruano. Siguen esas negociaciones entre Boca y Rayo, prácticamente el acuerdo está cerrado, pero faltan esos famosos flecos. Además, desde Perú apuntaban que podía ser cosas de impuestos y un poquito el tema de, sobre todo, el cambio de divisa ahí con Argentina. Veremos si se resuelve el futuro del peruano, y tendría que confirmarse también en las próximas horas la cesión de Martín Pascual al Villarreal.
Ayer se hizo efectiva también la opción de compra sobre Fran García. 2 millones paga el Rayo Vallecano al Real Madrid por quedarse con el 50% de los derechos del jugador. Y en segunda división, José María Bonilla, también se mueve el mercado y también hay presentaciones. Hoy el Club Deportivo Leganés ha presentado a un nuevo futbolista.
Sí, Xavi Quintillá, lateral izquierdo de 24 años, que llega cedido por el Villarreal tras haber pasado por la cantera del Barça, por el Lleida y por el Norwich. Con el equipo inglés logró subir a la Premier League. Chema Indias, director deportivo del conjunto pepinero, hablaba así del nuevo futbolista blanquiazul.
Como sabéis, a nivel deportivo estamos hablando de un lateral izquierdo que ha estado en dos canteras muy, muy importantes a nivel nacional, como la del Barcelona y la del Villarreal. Y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos de tener la incorporación de Xavi, porque creo que con él en el perfil izquierdo, junto con Jonathan Silva y Javi Hernández, tenemos muy, muy, muy bien cubierto esa posición, ¿no?
Tiene todo muy claro Quintilla, sabe a qué equipo llega y qué objetivo tienen los pepineros.
Tanto mis agentes como yo, cuando recibimos la llamada del Leganés, no quise escuchar ninguna otra. Creo que es un club con una ambición máxima, creo que es un club de una categoría superior, y es donde quiero estar yo y donde quiere estar el Leganés. Entonces vengo a competir, vengo a ganarme el sitio, vengo a jugar los máximos partidos y minutos posibles y a vestir la camiseta del Leganés, que creo que es un orgullo inmenso. Que veo un grupo con mucha ambición, un grupo increíble, un grupo con muchas ganas de conseguir objetivos. La verdad que desde dentro lo tenemos muy claro. Veo los primeros entrenamientos y ya se transmiten esas ganas de ponernos a tope para empezar a competir al más alto nivel y máxima exigencia, así que veo un grupo muy comprometido con todo. Bueno, creo que en un equipo todos aportamos de todo, seas defensa, seas delantero. Creo que como equipo todos buscamos el mismo objetivo. Entonces, bueno, todo lo que sea ayudar al equipo, todo lo que sea cumplir objetivos con el equipo, ganar partidos, tanto como si soy de asistente, de goleador, o como si ayude al equipo en otra faceta, creo que bienvenido será.
Noticias también, pero o fichajes también en el Fuenlabrada, pero en los despachos se está profesionalizando el Club de Fútbol Fuenlabrada, Bonilla.
Sí, se continúa reestructurando y modernizando el conjunto del sur de Madrid. Ha incorporado a su plantilla Jaime Castellets como nuevo director de negocio y marketing del conjunto fuenlabreño. Con su llegada se mejorarán los vínculos existentes con los patrocinadores actuales y se aumentarán las alianzas estratégicas con nuevos socios. Además, generará nuevas vías de negocio que permitirán el avance del proyecto del Club de Fútbol Fuenlabrada. Se une Jaime Castelleta a Diego García, este último director general de la Fundación Alneuf y como director de sostenibilidad. Así que, como tú bien has comentado, empieza a modernizarse y de qué manera el conjunto fuenlabreño.
Vámonos para Japón. Pues ya ha llegado allí a Japón la selección española de fútbol, la selección olímpica. Después del problema que tuvo con el avión y tuvo que retrasar un día ese viaje, llegaba de madrugada a Kobe, no a Tokio, sino a Kobe, donde va a estar de momento hasta que el sábado juegue a las 12, hora española, un amistoso frente a la selección olímpica de Japón. El debut de los de Luis de la Fuente será el 24 de julio ante la selección de Egipto. Y la de baloncesto sigue aquí en Madrid. Hoy último día de preparación y de entrenamientos en el Palacio de los Deportes, porque ya van a viajar a Estados Unidos, donde el domingo van a jugar un amistoso y una buena piedra de toque ante Estados Unidos, una selección de Estados Unidos que está dando sorpresas, aunque ahora viene de ganar esta pasada madrugada Argentina. Había perdido anteriormente ante la selección de Australia y de Nigeria. Y ayer hubo también un acto importante en Madrid, la gala del baloncesto español, organizada por el diario Marca, Javier Rodríguez, y donde pudimos escuchar a voces importantes como la de los capitanes Pau Gasol y Laia Palau, de la selección masculina y femenina. Javier. Pues no está por ahí Javier Rodríguez, nuestro compañero, para hablarnos de la última hora de la selección española. Ahora sí está. Javier, decíamos que habló Pau Gasol sobre esta cita olímpica que en breve va a iniciar también la selección de Sergio Scariolo.
Sí, perdóname, Laura, cosas del directo. Estaba hablando solo, al vacío, en silencio, sin que nadie me escuchase.
Sin
pero...
subir la regleta.
Pero en mi caso, culpa mía. Nada, como decía, sí, segunda gala de los premios del baloncesto español, con entrega de los premios leyenda para dos jugadorazos, dos personas que son historia de nuestro básquet, como es el caso de Pau Gasol y de Laia Palau. Empezamos, si te parece, por Pau Gasol, que ya le hemos escuchado en la previa, pero además ahora hablando sobre todo lo que se le viene por delante. Ya ha hablado Sergio Scariolo que su misión es dosificar a Pau Gasol, pero Pau se encuentra con ganas de disfrutar de su última experiencia olímpica con la selección española.
Pues puede llegar a ser un poco abrumador, pero bueno, a la vez yo lo estoy disfrutando, ¿no? Disfrutando cada momento, entrenamientos, comidas, fuera, dentro de la cancha, momentos como este. O sea, por supuesto, los premios y los galardones o los reconocimientos pues se agradecen, ¿no? Y son bonitos de recibir y ya está, así que digiriéndolo todo y disfrutándolo mucho.
La misión de Pau Gasol ahora también es la de dejar un pozo, la de dejar la esencia en jugadores que están saliendo en este momento, como es el caso del madridista Ousmane Garuba, un jugador blanco que ha hablado sobre la importancia de Pau Gasol y los consejos que le da para que siga siendo mejor jugador.
Bueno, se aprende muchas cosas, la verdad es que estoy muy contento de compartir pista con él. Normalmente yo le he visto por la tele siempre, ¿sabes lo que te digo? Y no sé, cada día me está dando consejos. Hoy, por ejemplo, me ha dado un par de consejos ahí para mejorar un par de cosas y nada, así yo voy día a día aprendiendo de él, la verdad.
Posiblemente estamos viendo los mejores momentos de Sergio Rodríguez, sin duda una de las grandes estrellas de este combinado nacional español, que habla sobre lo que es la convivencia y sobre todo la concentración que tienen para ese pistoletazo de salida de la selección española en esos Juegos Olímpicos frente a la anfitriona, frente a Japón.
Pues la verdad que tenemos que estar muy concentrados desde el principio, no hay margen de error. En las Olimpiadas normalmente pues en el grupo era un poco más largo todo, ahora tenemos tres equipos complicadísimos, empezando por el anfitrión, y estamos trabajando en ello, ir cada día mejorando, repasando cosas, sin ser una preparación muy larga, pero concentrados. Muchos de nosotros ya nos conocemos, entonces es más fácil.
Al combinado nacional le queda una última prueba de fuego en este camino, que es Estados Unidos. Como decías, ganó Argentina la pasada madrugada con buenos puntos de Durán y Bill, 17 puntos cada uno, para ganar por 108-80 al combinado albiceleste. Por su parte, la selección femenina de Lucas Mondelo, que viaja el próximo sábado hacia Tokio, también estuvo en esa gala, y como no podía ser de otra manera, Laia Palau, otra veteranísima de nuestro baloncesto, recibió el premio leyenda por toda esa trayectoria que lleva con el combinado nacional.
Bueno, muy contenta porque al final cada año pues me suceden cosas buenas, voy cosechando, me tendría que haber traído un cesto grande porque este verano está siendo ya muy emocionante para mí con lo de los 300, cosas que me van sucediendo que forman parte de esta longevidad que estoy teniendo y estoy, la verdad es que estoy muy orgullosa y súper ilusionada de estar aquí otra vez.
Con 41 años en la flor de la vida Laia Palau y dando mucha fuerza sobre todo a las más jóvenes en esta selección. Ya tenemos calendario de la competición, máxima competición del baloncesto europeo de la Euroliga para la próxima campaña, Javier.
Se apunta rápidamente estas fechas, el 30 de septiembre pistoletazo de salida frente a Anadolu Efes, el vigente campeón de la Euroliga, un Real Madrid que... luego cerrará la fase regular contra el Bayern de Múnich el 7 de abril, o sea, estamos hablando de unos meses durísimos de juego. El primer clásico tendrá lugar el 10 de diciembre en la jornada 14 en el Palau y el de vuelta se jugaría el 11 de febrero en la jornada 26 en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid. Como digo, primera prueba para el Real Madrid en la Euroliga en la 21-22, 30 de septiembre frente al Anadolu Efes en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid.
En casa, ante el campeón de la Euroliga, se estrenará el Real Madrid. Y por último, Mundial de Fútbol Sala, hemos conocido hoy los 18 jugadores de Fede Vidal para el Mundial de Lituania.
Eso es, sí, bueno, con ausencias notables, sobre todo por el tema del cambio generacional en cuanto a la selección española se refiere. Destaca la llamada de Jesús Herrero, el veterano portero de Movistar Inter, que estará en ese Mundial de Lituania, si todo va bien. Y luego Raúl Gómez, que es uno de los nuevos fichajes del conjunto interista, que también está llamado para ese Mundial de Fede Vidal. 18 convocados que van a empezar a trabajar en las próximas semanas. Viajarán 14 a Lituania, pero ya sabes, todo es prevenir para que si salta cualquier problema durante la concentración ya haya jugadores dentro de la dinámica de grupo.
Gracias, Javier. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Los que no van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya lo sabíamos, Rafa Nadal, tampoco va a estar Roger Federer, y veremos a ver Djokovic porque se lo está pensando. Sí va a estar la Armada Española formada por Davidovich, Andújar, Bautista en chicos y Garbiñe, Badosa y Carla Suárez en el cuadro femenino. Y como decíamos, hoy estamos en Madrid despidiendo a los hispanos y a las guerreras de balonmano. Hemos escuchado ya a Raúl Entre Ríos en el micrófono de Javier Bonet y ahora toca turno también para escuchar a un representante de la selección femenina. ¿Con quién estás, Javier?
Hola, muy buenas. Estamos con el seleccionador Carlos Viver, antes de los Juegos Olímpicos. El seleccionador, lo primero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cuáles son las sensaciones antes un poco de partir, un poco en esta preparación? ¿Cómo son las sensaciones?
Bien, hemos podido hacer dos actividades en Andorra, espaciadas de más o menos una semana, 8 días. Allí se trabajó muy bien. Trabajamos en una primera concentración mucho trabajo físico, de casi tipo pretemporada global de un equipo. En la segunda semana ya fuimos creciendo como trabajos de sistemas. El equipo, yo creo que ya fue cogiendo otra vez por la fisonomía de lo que es el juego, ¿no?, de la selección. Y luego hemos podido competir dos partidos contra Rumanía en Sagunto. Ahora tenemos unos cuantos días aquí en Madrid antes de irnos. A grandes rasgos yo diría que la preparación era lo que nosotros buscamos. Crecer desde el trabajo físico al trabajo táctico y poder tener algo de competición más o menos en una forma, ¿no?, que se asemejara lo más posible al clima que podemos encontrarnos en Japón. Creo que Sagunto fue un sitio perfecto para poder trabajar y creo que a grandes rasgos diría que la preparación ha sido buena, que la gente ha podido trabajar bien, estamos contentos de cómo ha salido todo. Y ahora pues lo que nos queda es llegar a la villa, moldarnos a todo lo que hay y iniciar la competición.
No sé si, bueno, un poco la preparación, un poco de equipo, sistema, hablabas, pero no sé si estos Juegos Olímpicos tienen también una preparación psicológica, ¿no? Y después de también lo que habéis vivido un poquito durante estos meses o incluso en el último año, no sé si también habéis preparado un poquito todo eso.
La preparación psicológica, supongo que te refieres por la época COVID que estamos
viviendo. Sí.
¿No? Bueno, nosotros tuvimos una preparación que fue una prueba de fuego, fue el Europeo de Dinamarca. Ahí vivimos lo que es una burbuja exhaustiva, ¿no? Donde hemos pasado PCRs casi cada 24 horas, donde hemos estado en un hotel confinados, donde no podíamos salir del hotel más que para ir al pabellón. En fin, creo que es algo de la normalidad que estamos viviendo desde hace un tiempo en época COVID y las chicas están medianamente amoldadas. Ahora veremos cómo funciona la villa. Todos estamos expectantes de cuál va a ser el funcionamiento. Yo creo que cada Juegos Olímpicos tienen es diferente, ¿no? Hay un diferencial en la convivencia en la villa y este desde luego sí que no se va a parecer a nada de lo que se ha vivido hasta ahora.
En cuanto un poco a la lista, repiten, no sé si son hasta 7 jugadores, vemos eso, ¿no? Mezcla un poquito de esa veteranía que ya se saben un poco de los últimos juegos, también con la juventud, que hay mucha, de un deporte que lógicamente siguen saliendo esas jóvenes promesas, ¿no?
Sí, al final yo creo que la mezcla de gente joven con un grupo con experiencia es importante. La experiencia es básica en los campeonatos. Básica es yo creo que la experiencia es aire, ¿no? Para respirar en los campeonatos es imposible ir sin un grupo con experiencia porque al final muchas veces los equipos te pueden sacar de partido precisamente por carencias, ¿no? Por carencias de experiencia. Entonces yo creo que esa experiencia la tenemos con jugadoras que ya tienen estos campeonatos, han ido a Juegos Olímpicos y hay gente que debuta, evidentemente, y eso pues bueno, es lo normal. Yo creo que hemos encontrado el equilibrio en este grupo, que es un grupo versátil, que es un grupo que puede trabajar. Muchas jugadoras pueden hacer diferentes trabajos en diferentes puestos específicos, tanto en defensa como en ataque, y eso es básico cuando tienes que llevar una lista tan corta.
Y lo de siempre, la eterna pregunta, ¿no? De a qué se puede aspirar, cuál es el objetivo. Lógicamente, venís de hace poco, bueno, hace dos años, ese subcampeonato del mundo. No sé si esa presión se lleva un poquito bien. ¿Cómo lleváis un poquito todo eso y el objetivo?
Bueno, sabemos que unos Juegos Olímpicos estás en el... O sea, digamos que hay un país que te apoya y que vivirá contigo en los resultados positivos. Es evidente que sabemos que vamos a tener pues esa visión de gente que no ve probablemente balonmano durante todo el año, pero que cuando llegan los Juegos Olímpicos pues se enchufa al televisor para poder vernos, ¿no? Yo creo que el primer premio es entrar en los Juegos Olímpicos. Tenemos que ser conscientes de que hay muchas selecciones muy potentes, tanto en masculino como en femenino, que se han quedado fuera. Ese sería el primer premio que hemos obtenido, ¿no? El poder estar dentro de los Juegos. Tenemos un grupo difícil. Creo que podemos ganar a cualquiera de los rivales a los que nos vamos a enfrentar. Ya lo hemos hecho. Pero también sabemos de las complicaciones. Entonces, empecemos por el primero, que es Suecia. Preparemos bien ese partido. Creo que la dinámica puede ser muy buena si entramos en el campeonato bien. Vamos a ver qué tal empezamos ese campeonato con ese primer rival. Y luego veremos dónde nos pone el campeonato.
Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias.
Últimas noticias con el Tour de Francia, hoy etapa 17ª, ayer poquitos cambios en la general, por no decir ninguno, y los que haya, Bonilla, serán entre hoy y mañana con las etapas en los Pirineos.
Sí, tras la jornada de ayer que ganara Conrad, el campeón austriaco, y con los hombres principales de la general tomándose la etapa con calma, por lo que les espera estas dos próximas jornadas, el Tour de Francia llega hoy a una de sus etapas reina. La Ronda Gala finalizará en el Col del Portet de categoría especial, tras haber ascendido primero el Peyre Sur y luego el Valurón, todos ellos en los últimos 65 kilómetros de una etapa de 178. Recordemos que el Col de Portet, el último que se va a ascender, tiene 16 kilómetros de subida al 8,7% de desnivel. Recordemos que la general, encabezada por Pogacar, Rigobert Urán es segundo a 5,18, Vingegaard a 5,32, Carapaz a 5,33, O'Connor a 5,58, octavo es Enric Mas a 7,11, el décimo es Peyo Bilbao a 10 minutos 59 segundos.
Pues serán las últimas opciones entre hoy y mañana de que Enric Mas pueda acercarse a ese ansiado podio, ya que llega después la crono del sábado y se decide la Ronda Gala. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, más deportes a las 9 con José Luis Poblador en Madrid al tanto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.